El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de emprendimiento, talento, formación, tecnología, videojuegos y de todo lo maravilloso que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Es una de las citas más esperadas y te advierto que no es una frase hecha porque lo demuestra la velocidad con la que agotan las entradas. Es impresionante, es una locura. De hecho, siempre tienen que crear una lista de espera para aquellos que no han llegado a tiempo estén ahí por si acaso, como se suele decir, cae la breva y tienen la oportunidad de conseguirla. Te hablo de la Málaga Jam Weekend. La próxima se celebra en el Polo del 26 al 28 de enero y el objetivo, ya sabes, crear un videojuego con el tiempo límite de 48 horas. Pero desde unas ediciones atrás, la Málaga Jam es mucho más porque el día antes de su comienzo se organizan eventos para ir calentando motores, además eventos de calidad. Para conocer todos los detalles, nadie mejor que la presidenta de Málaga Jam, Lucía Herrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, André, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, cada vez que hablo contigo es que tenemos lío a la vista, tenemos algún evento a la vista que merece la pena. Enseguida vamos a hablar del reto de la Málaga Jam en sí, pero yo quería preguntarte antes por ese evento para el jueves 25 que ha sido bautizado como Charlitas Deluxe. ¿En qué va a consistir? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué se va a hablar?
Sí, pues Charlitas Deluxe es básicamente como una excusa, ¿no?, para iniciar, como llega la Weekend 17, la Game Jam, pues una excusa para vernos las caras antes de empezar lo que es el evento de creación de videojuegos. Entonces, es una jornada de charla en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con entrada gratuita, empieza a las 5 de la tarde, uh-huh. Y vamos a tener 4 charlas. Lo que hacemos es reunir a personalidades de la industria del videojuego para que nos hablen sobre inquietudes o novedades que haya en la industria aquí en España. Por ejemplo, tenemos a Anna Guxen, que es diseñadora narrativa de Baldur's Gate 3, que, bueno, es el juego que ha ganado el premio a Mejor Juego del Año en el mundo, en 2023.
Vaya.
Entonces, es muy interesante poder contar con, encima, una chica española que ha trabajado en ese juego. Entonces, es súper interesante poder contar con ella para que nos cuente un poco sobre eso. También vamos a tener la presentación del primer sindicato de videojuegos, que justo ha nacido este diciembre pasado, y van a hablar un poco también sobre eso para cualquier necesidad que tengan los trabajadores en la industria. Uh-huh. Tenemos también una ponencia sobre realidad virtual con una empresa sevillana que se llama Others Lab.
¿Sí?
Y contamos con la presencia de un estudio de videojuegos que nació en una Málaga Jam en 2021, y han creado un videojuego y nos lo van a presentar también.
Toma ya. Oye, me ha llamado mucho la atención lo de los sindicatos, de los videojuegos, ¿eh? A ver, sí. si algún día los llamo y los tengo aquí en antena y que me cuenten un poquito cómo surge la idea y la necesidad. La necesidad me la imagino, ¿no? Pero que claro, poquito cómo se han organizado y cómo todo, porque sin duda alguna las charlitas deluxe previas a esa Málaga Game Jam son pues para gourmet y para gente que de verdad valora muchísimo, ¿no?, la industria del videojuego. Oye, esas charlitas son gratuitas, Lucía, yo me puedo presentar allí en el polo directamente, sí, o me tengo que inscribir en algún lado.
No, es gratuita hasta completar aforo, o sea, puedes presentarte en el polo en la charla que tú quieras. En la web tenemos los horarios por si lo quieren revisar, en malagayam.com, y pueden acercarse al polo y sin problema. Normalmente el polo suele habilitar el patio, que es principal, que caben más de 100 personas ahí dentro. Y si no, tenemos también una conexión por twitch.tv/MálagaJam para poder ver las entrevistas en directo. Pero de todas formas, que si se quieren acercar, sin problema.
Sin problema. Bueno, eso será la previa para ir calentando motores. Y el viernes comienza el espectáculo de la Málaga Game Jam Weekend para la que no hay entrada. Lo decíamos al principio. Este año, la última edición, esto sí que ha sido una locura, ¿no, Lucía?
Sí, ha sido una locura. Hemos puesto a la venta más de 300 entradas y se vendieron en un minuto.
¿En un minuto?
O sea, en un minuto lanzamos un comunicado diciendo a la hora en la que se iban a poner a la venta las entradas, y que era a la 1 del día 13 de diciembre, y a la 1:01 ya no había entrada.
Madre,
o sea, fue algo increíble. Y ya lo que hicimos nosotros, lo que tú has comentado, directamente creamos una lista de espera, y a los 10 minutos de la creación de la lista de espera, que la pusimos al momento, una vez se agotaron las entradas, ya teníamos más de 180 personas inscritas.
Madre.
O sea, aparte de las 300 personas pendientes de la página web para comprar la entrada, que la agotaron, teníamos a 180 personas más también pendientes. Y ahora mismo tenemos a 350 personas en lista de espera. O sea, tenemos más gente esperando que la que viene a participar.
Mira, Lucía, yo te lo digo de corazón, eso, tenéis que buscar un sitio más grande, ¿eh?
Ya. Sí, eso nos dicen también desde la dirección del polo, pero al final es que lo que queremos es, como en Málaga ya, lo que nosotros valoramos mucho son los cuidados a los participantes, que puedan hacer el juego tranquilo durante el fin de semana. Preferimos por ahora tener ese número, tener los pies en la tierra y poquito a poco ya vamos viendo qué hacemos.
Es un razonamiento muy lógico, mantener la calidad frente a la cantidad, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿a qué hora arranca el viernes? ¿A qué hora se da el pistoletazo de salida? Yo ya he aprendido con el tiempo a no preguntarte el tema, a que me desveles el tema con antelación, porque se desvelará un tema, una temática, ¿no? Y a partir de ahí hay que trabajar un videojuego sobre esa temática. ¿A qué hora se va a lanzar se va a despejar la incógnita?
Pues a las 4:30 empieza lo que es la presentación y ahí ya se revelará la temática que tú comentas, que es un tema que se trabaja junto con la Global Game Jam, que lo que hace es coordinar a un montón de sedes en el mundo entero que van a tener también la misma temática. Es decir, diferentes ciudades del mundo van a trabajar en un videojuego con esa temática. Y entonces va a haber miles de juegos con esa temática y es un secreto mundial ahora mismo. Entonces es bastante interesante, la verdad.
O sea, claro, esta vez sí coincide, porque hay otras ediciones de la Málaga Game Jam que no coinciden con la Global Jam, pero en esta ocasión, exacto, para todos los participantes de todos los puntos del mundo, la misma temática y a la misma hora.
Exacto. Sí, exacto. Esta la edición de enero que nosotros celebramos siempre suele coincidir con la Global. La de verano es la que hacemos nosotros, que decidimos la organización, lo que es la temática, pero vaya, lo que tú has dicho, siempre es un secreto y hasta el mismo viernes por la tarde no se sabe nada.
Bueno, y ahí empieza la gente por equipos a trabajar, a poner en marcha un videojuego. A mí se me da bien el diseño, a mí se me da bien la programación, a mí yo soy compositor, te echo una mano, te hago una música ahora mismo aquí para esta parte. Es una auténtica locura, pero no sé por qué, Lucía, que me da a mí que ya últimamente ya la creación del videojuego es lo de menos en la Jam, porque allí lo que va uno es hacer amistad, a relacionarse, a pasarlo bien, y yo creo que esa es la verdadera filosofía de todo esto, ¿no?
Sí, sí, exacto. A nosotros lo que más nos gusta es, al final reunimos a 300 personas, vienen personas de fuera de Málaga, vienen un montón. De Peñaperros para arriba hemos vendido un montón de entradas. Se ve que Málaga cada vez está llamando más la atención en lo que respecta a la creación de videojuegos, a Málaga Jam. Y aparte, sobre todo por eso, porque la creación del videojuego es como la excusa. Lo que está guay es que al final es un punto de encuentro de la comunidad, de la industria del videojuego en España, y también incluso conoces a gente, hay empresas que han nacido con estas conexiones que hay en el evento, amistades, por supuesto, grupos, ¿no?, y tal, y es un momento de hacer amistad, de trabajar codo con codo, y si sale el videojuego guay, si no sale, pues no pasa nada, te lleva la experiencia.
Eso no pasa. Oye, pero si sale un videojuego guay, ¿algún premio el domingo? ¿Hay incentivos o simplemente el hecho de participar ya?
Hay premios. Los premios son unas impresiones en 3D que hacemos nosotros para que sea simplemente como un recuerdo. No damos premios monetarios porque lo que queremos es evitar que haya competitividad entre todos los equipos, claro, sino que haya buen rollo siempre, que se ayuden entre ellos para desarrollar el videojuego. Y los premios los deciden los mismos participantes. Ellos se votan en las categorías de mejor juego, mejor narrativa, mejor arte, mejor diseño y mejor sonido. Ellos son los que deciden el juego que más destaca respecto a esa categoría.
Oye, has mencionado antes la palabra comunidad. Lucía Herrero es presidenta de Málaga Jam. Es una gran comunidad. ¿A qué os dedicáis concretamente, aparte de organizar estas movidas como la que tenemos el fin de semana del 26 al 28?
Pues lo que queremos es básicamente promover lo que es la industria del videojuego en Málaga. Ya estamos creciendo, entonces ya casi a nivel de España. Y lo que hacemos es, muchas veces hacemos eventos de charlas, de mentorizaciones, eventos de talleres también, de masterclass, todo en torno al videojuego. Incluso hemos llegado a hacer excursiones y quedadas simplemente para unir, ¿no?, a la gente que tenga estas inquietudes respecto al videojuego, a la creación de videojuegos, a estos momentos creativos. Y también, pues, al final, personas que tienen los mismos intereses, pues que se unan de una forma u otra y puedan hacer cosas chulas.
Oye,
y hacemos eventos, excursiones, de todo.
Eso te iba a decir, al margen de la Jam, que bueno, 25 con las charlitas deluxe y del 26 al 28, ¿qué es lo que tenéis en el horizonte más próximo?
Pues tenemos ahora mismo, queremos hacer el año pasado tuvimos una excursión a Arcade Planet, que es una nave que tienen, vaya, es el sitio que más máquinas arcade tienen disponibles ahora mismo, está en Sevilla. El año pasado hicimos una excursión para ir allí, llenamos un autobús entero de 60 plazas y nos fuimos para allá desde Málaga y nos pasamos el día entero allí. Este año queremos hacer otra vez eso. Queremos hacer también una charla que la solemos hacer en el centro, en negocios locales, para apoyar también al negocio local malagueño. Y hay un evento que lo anunciaremos el fin de semana del 26, que tenemos pendiente presentar en el Palacio de Feria en mayo.
Bueno,
así que hay sorpresa.
Ahí movida. Pero bueno, vamos a centrarnos. 25, Charlitas Deluxe, y del 26 al 28, la nueva edición de la Málaga Jam Weekend, que este año coincide con la Global Jam. Hay detrás gente profesional, gente dedicada, como es la gente de Málaga Jam. Lucía Herrero es su presidenta. Lucía, como siempre, es un placer tenerte siempre un ratito en este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por todo, Andrés.
El Polo de Contenidos Digitales de Málaga ha acogido hoy la quinta edición de la Gala del Videojuego que organiza el Máster de Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga. Recuerdo, una formación con reconocimiento universitario que acaba de cumplir su novena promoción y ya tiene en marcha la número 10. La semana pasada hablábamos un poco de este evento con Antonio Fernández Leiva, responsable del Máster y profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA. Bueno, pues este Máster que se imparte en el Polo, y como te decía, hoy los alumnos de la novena promoción han presentado sus proyectos fin de máster. Y yo, como tenía curiosidad, digo, a ver si contacto con uno de esos alumnos, y lo hemos conseguido. Tengo al otro lado a Javier Dueñas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas, Andrés, muchas gracias, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, porque ya hoy te has graduado por fin, ¿no?
Sí, ya por fin, después de un añito y medio, muy contento con la graduación.
Oye, ¿da un poquito de pena o no? ¿O de alivio?
Pues la verdad que un poquito ambas partes, porque este año ha sido increíble. En el máster me lo he pasado genial y aprendí muchísimo, pero ya sí que es verdad que tenía ganas de conseguir este título.
Ajá. Oye, ¿cómo te topas con la posibilidad de hacer este máster? ¿Cómo llega a tu vida?
Pues mira, fue muy curioso, porque cuando yo todavía estaba cursando el grado en ingeniería, Antonio Fernández Leiva fue a dar una charla por el día del centro de mi centro, que es el Centro Universitario de Mérida, y la verdad es que me llamó mucho la atención, y a los poquitos años de graduarme se me pasó por, pues la verdad, empecé a tener ganas de dedicarme a los videojuegos y me acordé de esto, ¿no? Uh-huh. Y así fue un poco como acabé aquí.
O sea, que te sedujo Antonio, ¿no? Que tú dijiste, lo que está contando este hombre me parece a mí que va por el buen camino, ¿no?
Sí, totalmente. Además, tuve la suerte de que otro compañero mío de universidad cursó el máster el año previo al mío, o sea que...
Ah, amigo. Jugabas con ventaja ya, ¿no? Ya,
sí, sí, venía con ventaja.
O sea, que venía recomendado ya por tu amigo. Oye, hazlo que esto mola. Oye, eres ingeniero informático, te tuviste que venir de Badajoz.
Sí.
¿Y por qué un ingeniero informático tira por la rama de los videojuegos? ¿Qué viste ahí?
Pues mira, la verdad es que en la carrera, como te comento, lo poquito que vi de videojuegos fue esta charla que dio Antonio allí, que me llamó muchísimo la atención y por eso la tuve tanto tiempo en la cabeza. Y bueno, luego me surgió la oportunidad, además nada más terminar la carrera, de poder trabajar como técnico de ayudante a la investigación en Badajoz para hacer un videojuego educativo.
Ajá.
Entonces, pues cuando ya terminé este trabajo, que era en la universidad y demás, pues quise aprender más sobre esto, ¿no? Meterme en la industria y un poquito, pues como se dice, meter la cabeza, ¿no? Así que decidí venirme aquí y aprender a hacer videojuegos como corresponde.
Oye, Javier, dicen que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Es decir, que de lo que te pintan o lo que uno se imagina luego en la realidad, pues suele haber diferencias. Suelen contar que el sector de los videojuegos, un sector en alza, un sector que tiene mucha salida, que hay mucho movimiento. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Pues la verdad es que sí, o sea, nosotros en el máster hemos tenido la oportunidad, la verdad, que todos los alumnos de poder hacer práctica, y muchos de nosotros, pues al final hemos acabado con trabajo, yo incluido, o sea que por esta parte sí que estaría de acuerdo.
O sea, que tú has tenido la suerte, porque claro, durante el máster se hacen prácticas reales en una empresa, la empresa te vio, te dijo, Javier tiene talento, y te has quedado en ella.
Sí, totalmente, además que... Sí, sin más, o sea, cuando hice las prácticas, pues acabaron contentos, me ofrecieron trabajo tanto a mí como a mi compañero, O sea que tuvimos mucha suerte.
Sí. Bueno, hace unos días el director del Parque Tecnológico, Felipe Romera, comentaba aquí en COPE, y también lo comentaba uno de los directivos de una empresa veterana, ¿no?, que comenzó como CTCOM y luego ahora es Decra, pues decía que se están enfrentando al reto de encontrar talento, de encontrar trabajadores especializados. Yo creo que una muestra es el movimiento que ha hecho esa empresa que te ha contratado, ¿no? Dice, oye, ya que os tenemos más o menos enseñados con nuestra dinámica, con nuestra manera de trabajar, tenéis talento, vosotros no os escapáis de aquí. Esto suele pasar mucho, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que hay mucha gente que quiere entrar en la industria de los videojuegos, pero es que es una industria un poquito complicada, porque al final se trabajan en productos que requieren que la gente, cuando comienza a trabajar en ellos, esté ya un poquito formada, ¿no? Porque hay también un poquillo de riesgo, ¿no? Al final tienes que vender el juego, por lo que sí que suele ocurrir esto que comento.
Luego hay que monetizarlo. Oye, por cierto, hablando de vender y de juego, hoy has presentado, como decíamos, el proyecto fin de máster en el Polo, es decir, te has graduado. ¿En qué ha consistido ese proyecto?
Exactamente, pues mira, ha sido un proyecto que, bueno, aquí en el máster, los proyectos fin de grado son proyectos por lo general en grupo. En mi caso éramos un grupo de 5 personas. Y la verdad que ha sido un proyecto que, bueno, no sé si quieres que te cuente sobre
de qué va. O sea, habéis creado un videojuego, ¿no?
Sí, hemos creado un juego que es un juego de estrategia por turno, en el que está ambientado en la cultura de los nativos americanos, en la que, pues, como te comento, consiste un poco en, cogiendo esa cultura, un poco las magias que hay detrás, combinarlas para derrotar enemigos, como te comento, por turnos, ¿no? En todas estas zonas que puede haber por allí, por América.
Claro, cuando dices por turnos, a mí me surge la duda. ¿Cuál es esa mecánica? ¿Que tú vas levantando la mano diciendo ahora te toca a ti? ¿O cómo va eso, Javier?
Pues mira, nosotros hemos creado, bueno, en nuestro caso, mi compañero que se ha encargado del diseño ha diseñado un sistema de turno muy concreto para nuestro videojuego, en el que hay como dos fases, ¿no? La fase en la que tú, como jugador, pues eliges las acciones que quieres hacer, que pueden ser moverte, atacar, combinar elementos para crear hechizos, que es nuestro caso, y puedes... el quid de la cuestión aquí en nuestro juego está como en intentar superar el reto de derrotar a todos los enemigos en el menor número de turnos posible.
Vale. O sea, como el golf, cuanto llegues a tu objetivo con los menos golpes posibles, ¿no? En este caso, más o menos así. Oye, ¿y cuando se entrega un proyecto de este tipo, se tiene que entregar acabado o se tiene que entregar muy avanzado y decir, ahí está la cosa, ya os podéis imaginar el final, o en una fase incipiente? ¿Cómo llega ese proyecto?
Pues mira, al final en los videojuegos la producción es muy importante, porque cuando suele ser como algo que además la gente trabaja con mucha pasión, ¿no? Entonces, como que nunca le ve el límite a lo que puede hacer dentro del juego. Así que lo primero que hay que hacer es como ponerse unos límites. Por supuesto, y respondiendo a tu pregunta de forma directa, el proyecto tiene que estar acabado, tiene que tener unos criterios mínimos. Si no, vamos, desde luego, desde el máster no te dejan presentarlo, ni mucho menos. O sea que sí.
Bueno, por cierto, estamos hablando con Javier Dueñas. Hoy se ha graduado de ese máster de creación de videojuegos de la Universidad de Málaga. Hoy ha presentado su proyecto fin de máster. A ti te recomendaron la experiencia, te la recomendó un amigo. ¿Tú, Javier, recomendarías a los oyentes que se interesaran, preguntaran y si pueden hicieran este máster?
Totalmente. Además que es que yo vine no solamente por formarme en el sector de los videojuegos, sino también para conocer a más gente que trabajase en el mismo, y que al final en Málaga hay muchísimos eventos, entre ellos y de los más conocidos está la Málaga Jam, que es un evento increíble y en el que también se puede conocer a muchísima gente, y es totalmente recomendable, vamos. Para mí ha sido uno de los mejores años de mi vida.
Pues precisamente hace nada hemos hablado con la presidenta de Málaga Jam, con Lucía Herrero, de ese pedazo de cita que hay la semana que viene para el que están todas las entradas agotadas, hay lista de espera, es una auténtica locura, y es un buen momento para conocer gente y compartir inquietudes. Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratito con uno de esos alumnos que hoy se han graduado, que han entregado su proyecto fin de máster, de ese máster de videojuegos, de creación de videojuegos de la Universidad de Málaga, que dirige mi ya amigo Antonio Fernández Leiva, responsable de ese máster y profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA. Pues Javier, a seguir dándole duro y que sigan los éxitos cayendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Andrés. Un saludo.
El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Hace tiempo echó a andar aquí en Málaga, concretamente en el Polo de Contenidos Digitales, un proyecto que fue bautizado como Garage Lab. Consiste en formar a jóvenes que ni estudian ni trabajan en tecnologías como, por ejemplo, la impresión 3D. Mira, este proyecto está dirigido por Tomás Pérez, a quien podríamos definir como un activista digital, un término que vamos a comprender mejor a lo largo de la siguiente conversación. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Gracias por invitarme.
Nada, hombre, ore, Garage Lab. Ya en su día hablamos en este programa de este proyecto, y hace algún que otro año, echó a andar. ¿En qué consiste concretamente y cuánto tiempo lleva funcionando ya?
Es un proyecto que vaya por su tercera edición, que es una iniciativa de la Fundación Orange y el Polo Digital, a través de un acuerdo que tienen con el Ayuntamiento de Málaga y que, bueno, tú lo has definido muy bien. Consiste en ayudar a jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues a encontrar un poco una capacitación a través de la impresión 3D.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se captan a esos jóvenes? Es decir, ellos se interesan, van a buscar información o se va a algún sitio donde ellos están y se les comenta que existe esta posibilidad.
Bueno, ahí es de todo un poco. Por supuesto, la información que se hace público, pues a través de redes sociales o a través de la propia agenda del propio Polo Digital, pero también nos ponemos en contacto, me pongo en contacto con asociaciones, con el tejido asociativo de Málaga, donde, pues, por las características de muchos de estos chicos, pues son atendidos a través de los diferentes equipos de orientación.
Garage Lab, eso de garaje suena a los comienzos de muchas grandes tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo Apple, ¿no? Que comenzaron en un garaje. ¿Cómo es el espacio donde se desarrolla todo y qué es lo que se hace concretamente allí, Tomás?
Bueno, la denominación garage en este caso viene de, es más una denominación conceptual, obviamente no estamos en un garaje, sino estamos en una instalación en la primera planta del Polo Digital, que tiene, pues, no sé, tendrá unos 45, 50 metros cuadrados, así un poco a ojo, ¿no? Uh-huh. Y allí, pues, hay una serie de impresoras, unas 10 o 12 impresoras de impresión 3D, de impresión aditiva, que es realmente como se denomina este tipo de impresión, y que tienen distintas características. Es decir, hay una serie de impresoras que son, pues, las convencionales que todo el mundo puede tener en su casa, pero luego también hay otras que son más grandes o más específicas o de otros materiales.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de cosas se imprimen? Es decir, ¿en qué consisten los proyectos? ¿Qué se hacen allí?
Bien, nosotros damos libertad a los participantes en el proyecto a ver un poquito qué es lo que imprimen, ¿no? Normalmente es al comienzo, pues por la propia curiosidad y por las propias inquietudes, pues se suelen imprimir muchos objetos de decoración, ¿no? Figuras de manga y similares, porque, bueno, la mayoría de los participantes, pues, tienen 18, 19 años, 17, 20, y una edad en la que este tipo de estética, pues gusta mucho, ¿no? Luego ya sí se va evolucionando un poquito más y se pueden imprimir intentamos enseñarle a imprimir, pues, desde piezas técnicas o que ellos mismos identifiquen soluciones a problemáticas que puedan ser identificadas a través de la impresión 3D.
Uh-huh. ¿Qué es lo más raro que se ha imprimido allí?
Bueno, hay de todo, hay hasta un diente, ¿eh? Hay hasta un diente.
¿Un diente?
Sí, hay un diente y hay también una ortodoncia, sí, porque, bueno, son impresiones que se hacen un poquito para demostrar la utilidad de las tecnologías, ¿no? Porque efectivamente son tecnologías muy versátiles que dan solución a muchos tipos de problemas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la ortopedia es uno de ellos, el tema de lúdico también, de hacer juguetes, imprimir juguetes o hacer adaptaciones, todo eso está muy muy bien y muy en boga.
Uh-huh. ¿Qué tipo de material es ese plástico? ¿Es un material específico, Tomás?
Bueno, es un material, un plástico más o menos estandarizado, que normalmente se llama PLA, y que...
¿Se tiene que ver con los vertidos estos de los que se habla últimamente?
No, bueno, es un origen relativamente parecido, pero de hecho mucho de este PLA es plástico reciclado. Hay chicos, no es en nuestro caso, pero hay chicos en otros sitios que hacen recogidas de plásticos en playas y en el campo y luego reconvierten ese plástico en PLA. El PLA se presenta en una forma de hilo y ese hilo pues se mete por una pequeña cánula a la impresora que al fundirlo le va dando la forma que uno desea.
Bueno, supongo que en el tiempo que lleva funcionando Garage Lab han pasado muchos alumnos por allí. ¿Cuál suele ser el perfil? Porque hemos dado una pincelada, ni estudian ni trabajan, pero en fin, ¿de dónde provienen? ¿Cómo son? ¿Qué inquietudes tienen, Tomás?
Sí, normalmente son, la mayoría tienen muchas inquietudes porque son chicos que no estudian ni trabajan, no quiere decir obviamente que sean chicos que no tienen capacidad, es decir, las circunstancias de la vida son muchas y son muy variadas, ¿no? El perfil suele ser gente entre 20 años aproximadamente, hemos tenido de más y menos edad, y la mayoría, pues, bueno, pues eso, han abandonado sus estudios y están en un momento en el que pues están pensando qué hacer. Que eso también, la convivencia, el pensar, es decir, no es solo que aprendan la técnica de impresión 3D, sino que muchos de ellos, a raíz de pasar por esta iniciativa, pues posteriormente se han reenganchado a los estudios o han encontrado trabajos.
Ese es precisamente uno de los objetivos, porque era la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, Tomás?
El objetivo del proyecto como tal es capacitarlos para que puedan ser impresores de impresión 3D. Antiguamente nuestros abuelos o incluso nosotros mismos, pues se hablaba de tú puedes ser tornero fresador, pero esos son oficios que ya desaparecen. Hoy en día pues son otros oficios, pues por ejemplo la impresión 3D es uno de ellos. Pero aparte de ese objetivo didáctico, lo que también buscamos un poco es que durante ese periodo de estancia pues puedan estar viendo más oportunidades, hay gente, por ejemplo, que ese logo se ha puesto a aprender a programar por el propio entorno del polo digital, se ha puesto a programar videojuegos, o ha habido gente que un poco lo que buscamos es también que es abrirle ventanas y que a partir de ahí puedan ir tomando decisiones que ya pues poco a poco le ayude a encauzarse un poquito mejor.
Entendido. Oye, tengo entendido que el año pasado hicisteis un proyecto de impresión 3D que fue premiado, ¿no? Obtuvo un premio, sí, además importante.
Sí, bueno, y fue una gran alegría. Fue un proyecto que realizamos junto con Cruceros Costa Sol, que es una empresa del puerto Benalmádena, de estos que llevan a los turistas, la mayormente extranjeros, a ver la bahía. Y bueno, planteamos a los participantes del Garage Lab qué se podría hacer en la impresión 3D ahí. Entonces ellos se dieron cuenta de que pues, las personas, sobre todo las personas ciegas, pues bueno, pues sí, se montarían en el barco, sentirían la brisa del mar, pero poco más, es decir, que había que darle una experiencia más completa. Imprimieron figuras de animales marinos, pues un peluna, un delfín, una ballena, una tortuga, imprimieron esas figuras. En el lomo les escribieron en braille la descripción, pero además, y esa era la parte más novedosa, dentro introdujeron un pequeño microchip que al activarlo con un teléfono móvil, pues da una explicación audiovisual de lo que se estaba viendo, ¿no? Entonces, una persona ciega, pues con su propio teléfono móvil podía activar y escuchar una explicación, pues de lo que es el mar de Alborán o de lo que es, las tortugas o los delfines o cualquier. Entonces, fue muy valorado y efectivamente recibió un premio de la Universidad de Málaga y el Banco Santander de la Cátedra de Responsabilidad Civil Corporativa.
Bueno, para estar orgullosos, que no solo yendo a que todo salga bien, sino además con nota.
Sí, no, la verdad es que para nosotros eso fue una alegría importante, sobre todo por los chicos que también se vieron muy recompensados con eso, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, habéis hecho muchas más cosas, colaboráis en una iniciativa, a mí me ha llamado muchísimo la atención, Tomás, de la Fundación Orange, para adaptar juguetes de niños con discapacidad. Háblame de esta colaboración.
Sí, la Fundación Orange, que como hemos comentado es uno de los socios de Garage Lab, planteó hace unas cuantas semanas, poco antes de Navidades, la posibilidad de que los distintos Garage Lab que estamos en España, pues somos varios, pues colaboremos con la Universidad, me parece que de Castilla-La Mancha, adaptar juguetes para chicos y chicas que, pues bueno, que por sus características pues no pueden manejarlo convenientemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, son juguetes, pues, o lo que para un niño normal puede ser accionar un botón, perdón, un botón de un ventilador, pues hay chicos que no tienen esa capacidad. Entonces lo que hemos hecho es hacer adaptadores para que chicos y chicas con ese problema, con chicos por ejemplo que tengan parálisis cerebral o similares, pues puedan utilizar y jugar y disfrutar de sus juguetes en la medida de lo posible.
Mm-hmm. Oye, ¿todo se puede imprimir en 3D, Tomás?
Pues casi todo, diría yo, casi todo. Es decir, si empezamos a hacer un repaso ya en general de cosas que hay por ahí de la impresión 3D, hemos hablado del tema protésico, ¿no? Que es una utilidad muy muy interesante pues, para mucha gente, pero hay impresoras que, o hay gente que ha impreso bicicletas, ¿no? Es decir, bicicletas en 3D, que bicicletas de competición y que han competido a muy alto nivel. O yo he visto, por ejemplo, en Alemania, cómo la industria naval está introduciendo la impresión 3D y están imprimiendo piezas metálicas. O se habla incluso, quizá está todavía es un horizonte un poco lejano, pero más cerca desde luego que hace unos años, la impresión de viviendas en la Luna, ¿no? Es decir, que por imprimir se puede imprimir. Pues es una técnica que se llama de impresión aditiva, incluso alimentos, ¿no? También se están imprimiendo en algunos casos.
¡Qué barbaridad! Bueno, decía yo al principio que Tomás es una especie de activista digital. Yo conozco a Tomás en persona porque tenía unos equipos informáticos en casa, los tenía allí. Mi mujer me decía, a ver, ¿qué hacemos con ello? Porque ocupan espacio. Estaban bien, más o menos, y digo, pues voy a llamar a Tomás a ver si se los quiere llevar porque va a hacer algo bueno con ellos. Porque recuperas ordenadores que luego entregas a asociaciones para que tengan esos ordenadores, esos equipos, una segunda vida, ¿no?
Sí, es una iniciativa que se desarrolla con, se inició en su día con una asociación que se llama SIT y que ahora mismo pues estamos desarrollando con vecinos de Palma Palmilla, sobre todo, y que lo que es recuperamos de administraciones, de empresas, ordenadores que ya normalmente pues no están usando, los miramos, los limpiamos, los formateamos, se le instala software libre y se entrega a familias sin recursos y asociaciones sin ánimo de lucro. Hoy mismo hemos terminado la instalación de una asociaciones en Santa Rosalía Maqueda que le hemos entregado, me parece que han sido 7 equipos.
Pero es cierto que habéis ya entregado más de 800.
Sí. Llevamos una iniciativa que tiene unos 5 o 6 años ya y a lo largo de todo este tiempo se han entregado pues ya más de 800, no solo en la ciudad de Málaga, también en la provincia. Ha habido también, por ejemplo, enviamos 20 a un orfanato a la India y también alguno creo que ha ido a Centroamérica. Y la verdad es que, por ejemplo, en la época del COVID, pues también se hizo con los técnicos del proyecto Hogar, se hizo una iniciativa para que los niños de Palma Palmilla pudieran tener ordenadores que les mantuvieran conectados a sus colegios.
Qué bueno. Aquel que tenga un equipo en casa, que no sepa qué hacer con él, que no sea bruto y lo tira a la basura, porque aparte esos equipos no se tiran a la basura.
No.
¿Cómo, hay alguna manera de poder contactar contigo? Yo porque tengo tu teléfono, Tomás, pero sí. Si hay alguna persona interesada en decir, por fin se me ha abierto la puerta que yo me pueda deshacer de este equipo y además que pueda ser reutilizado y que pueda servir a otra persona mi viejo equipo informático. ¿Puede contactar contigo de alguna manera?
Sí, la web de referencia que tenemos en lapalmilla.com, donde a través del formulario pues puede contactar con nosotros. Y efectivamente es que es un problema medioambiental también, porque tú no puedes tirar un equipo electrónico a la papelera ni a la basura en el contenedor, sino tiene que ir a un punto limpio. Los puntos limpios no están todos accesibles y las empresas además no pueden llevar a los puntos limpios, es una entrega de particulares, ¿no? Y ahí en ese sentido pues nosotros ayudamos. Los equipos que nosotros ya no nos sirven, tenemos un convenio con una empresa de punto limpio que ella es la que los retira y ya los recicla.
Ya decía yo, bueno, lapalmilla.com, esa es la página web, aquel que esté interesado en que su equipo tenga una segunda vida, sea reciclado, contacta con lapalmilla.com. Y ha sido todo un placer tener un ratito Tomás, siempre es un gusto hablar con él, aparte de ser el coordinador, el director de Garage Lab, ese proyecto de impresión 3D que se desarrolla en el Polo. Pues fíjate todas las cosas que hace, ¿eh? También ahí recuperando esos ordenadores. Pues Tomás Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, espero encontrarte pronto, a ver si tengo por ahí algún equipo, te lo doy y le sacáis brillo.
Pues encantado, muchísimas gracias por la invitación y aquí nos tenéis para cuando queráis.
Está claro, y ahí están los datos, que nuestra ciudad en cuanto a tecnología está siendo un polo de atracción importantísimo. De hecho, Se celebran aquí, en la capital, muchísimos congresos, ferias y eventos relacionados precisamente con la tecnología, con la innovación. Y allí acogen precisamente muchísimos de estos eventos en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Por cierto, esta semana hemos sabido que el FICMA ha cerrado 2023 con un 20% más de congresos celebrados que contaron con casi 300.000 asistentes y generaron un impacto económico récord de 220 millones de euros en la ciudad y su área metropolitana. Y ojo, porque en términos de empleo directo e indirecto, el FICMA generó 6.700 puestos de trabajo. Medicina, sostenibilidad, gestión empresarial, sector inmobiliario son principales ejes de las grandes ferias desarrolladas en 2023, pero destacan los dedicados al sector tecnológico, que protagonizaron casi la mitad del total de todos esos eventos celebrados. Precisamente esta temática, el tema de la innovación del sector tecnológico, es uno de los pilares de la estrategia que se sigue desde la gestión del FICMA. Alicia Izquierdo es la concejala responsable.
Enfocados en el sector tecnológico, altamente profesionalizados y con carácter internacional. Nosotros trabajamos en fomentar cada vez más ese tipo de eventos.
Bueno, en 2024 el objetivo es superar las cifras del año pasado. Para ello se incorporarán 4 nuevas ferias. Una de ellas ya está totalmente confirmada.
La novedad del Design Week Málaga, que es la primera feria directa de profesionales de la arquitectura, el diseño de interiores, el interiorismo y las constructoras, que vamos a celebrar en septiembre.
Bueno, a nosotros lo que más nos interesa es el tema de la tecnología, pero en ese ámbito tenemos que celebrar una novedad, y es que el FICMA, en este año 2024, albergará un gran evento relacionado con la inteligencia artificial y reunirá a expertos de todo el mundo.
Vamos a tener una novedad este año con el AI Tech Summit, que es una cumbre internacional centrada en la inteligencia artificial, que posiciona a Málaga como centro del debate en torno a estas nuevas tecnologías disruptivas, como ya estamos viendo.
Bueno, pues va a ser un año apasionante, no solo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, sino también por extensión en la capital y todo el área metropolitana. Seguimos adelante en este viernes. La verdad es que vi la noticia y a mí personalmente me llamó mucho la atención. Están regalando criptomonedas por dejarte escanear el iris. El iris, o sea, es único. Es como la huella dactilar, ¿no? Ninguna persona los puede tener iguales. Pues eso, te escaneas el iris y a cambio pues te ingresan en una cuenta criptomonedas. ¿Tú aceptarías criptomonedas a cambio de algo tan personal como es el iris? Bueno, he llamado a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, a Iván González, al que tengo ya al otro lado del teléfono. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Es que esto está pasando aquí en Málaga. Es que aquí en Málaga hay cola de gente para que le escanee el iris a cambio de criptomonedas.
Exacto. Vamos a intentar explicar esto como para que se entienda y uno decida si esto tiene coherencia o no, porque yo no me atrevo a juzgar mucho.
Venga.
Ya verá, te lo voy a contar. Vamos a empezar por el inicio. Mira, una de las cosas, Andrés, en que los estados han estado felices era que tenían, entre otras cosas, el control de dos muy importantes. Una era el dinero, por aquello de que si Andrés se pone a fabricar dinero en su casa, pues va a estar regularcillo, además de un delito, y puede que si lo pillan, pues la cosa se vaya complicada, así que no podemos hacer dinero en casa, el dinero es un monopolio del Estado.
Claro.
Y el segundo es darte identidad, darte los papeles, que sabemos lo importante que es tener papeles. De hecho, había un castigo antiguamente que eran quitarte la identidad, convertirte en apátrida, que no tuvieras papeles.
Claro.
Y de hecho vimos una película, ¿te acuerdas?, de Tom Hanks, donde le quitaban los papeles y tenía que vivir en un aeropuerto.
Correcto.
Porque no podía ir a ningún sitio.
Una historia real, además.
Y una historia real, efectivamente. Así que eso es importante. Nuestra identidad no depende de nosotros, depende de que un Estado nos la reconozca. Y por eso solo nacer, pues eso del libro de familia y eso de sacarnos el nombre y poner nombre y el apellido e identificarnos. Vale, pues esas dos cosas que han sido monopolio exclusivo del Estado, la primera, que tiene que ver con el dinero, ya fue atacada de frente por las criptomonedas.
Ajá.
Y la primera de ellas, Bitcoin. ¿Qué hace Bitcoin? Pues es un dinero que no crea un país. De hecho, lo crean las personas, pero no sabemos exactamente ni siquiera quién fue el que lo inventó.
Uh-huh.
Es un seudónimo ahí de un señor que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Y ese dinero no está controlado por un país, sino que ese dinero ni siquiera tiene una sede oficial, ni un nombre fiscal, ni sabemos en qué país, porque está, y de hecho, esa es una de las cuestiones que tienen Bitcoin, descentralizado. Es decir, no está sujeto a las normas de un país. Sí. Bueno, pues ahí ya se le escapó un poquito y ya se empezaron a mosquear. Pero ahora viene el tema de la identidad, y es justo lo que promueve esta fundación que está detrás, de que se llama WorldCoin, es de esto del escaneo del iris. Fíjate, esta gente, y el que impulsa esto es el papi de ChatGPT, Sam Altman, ahí está, o sea que por eso quizá ha ido bien, porque esto se ha intentado otras veces, pero no ha funcionado, y quizá ha calado por quien está detrás, que es Sam Altman. Lo que dice es, mira, y de hecho, en estos días en Davos, en el Foro Económico, ha habido una ponencia de Sam Altman donde decían, oye, que sepáis que es muy posible que el 60% del trabajo, tal y como lo conocemos ahora, pueda ser realizado por inteligencia artificial. Así que cuidado, porque a lo mejor la mayor parte de la población no vamos a tener trabajo. Bueno, pues como eso es algo que ellos ya calculan, ese es uno de los riesgos. Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay que buscar una forma de que te retribuyan por eso. Y entonces eso es una de las cosas que propone WorldCoin. Pero claro, se encuentra con otra que todavía era más importante, que es, en poquito tiempo, yo sé quién es humano cuando lo veo en la calle y sé que Andrés es una persona. Pero cuando yo interactúe con un tal Andrés digital, ¿cómo voy a saber si es Andrés? Claro. Si con una inteligencia artificial puedo hacer su voz, si con una inteligencia artificial puedo hacer su imagen, si con una inteligencia artificial puede parecer Andrés. ¿Cómo sé yo efectivamente que es Andrés? ¿Cómo sabe una red social que realmente tiene 2 millones de usuarios reales y no son creados por inteligencia artificial? ¿Cómo sé que quien está comprando la entrada del
concierto? O sea, lo que se busca es verificar, un sistema de verificación.
Eso es, y darte una identidad digital. ¿Ves? Como ahora enlaza con lo que yo te decía antes. Pero esa identidad digital no te la va a dar un Estado, te la va a dar una fundación privada, que es WorldCoin. Claro, para poder darte una identidad digital necesitan buscar algo que sea único en cada persona. Y ahí sale el iris. Dice, oye, el iris, una vez que yo tenga el iris de Andrés y Andrés se identifique con eso en Internet, quien no lo tenga no es Andrés. Para eso hay que escanearte el iris. Claro. Y había que crear un aparatejo.
O sea,
ese aparatejo es... Dime.
O sea, que tú, en vez de ir a la comisaría a hacerte el DNI... hay una empresa, fundación privada, que es la dueña o la gestora de tu identidad en el mundo digital.
Bingo. Así, tal cual. Ese es el resumen. Y ahora, claro, eso tenía que hacerse tecnológicamente, así que han creado un aparatejo que vale una pasta que te caga, que se llama Orbe. Y ahora, ese Orbe, ese aparatito con el que se escanean tu iris, están distribuidos por montones de países. De hecho, pues como hemos visto, en Málaga, en un centro comercial, había uno. Así que yo, que quiero tener una identidad digital, ¿qué hago? Me descargo la aplicación de WorldCoin. Y ahora, con esa aplicación, me dicen, oye, gracias por descargarte esta aplicación. Tenemos para ti, Iván, un bono regalo para que la empieces a utilizar. Eso sí, para tener el bono regalo, tendrás que venir y escanear tu iris. Vale. Y entonces ya te das por verificado. Ya tienes identidad digital y, por tanto, como eres ciudadano mío, como si fuera un país, ahora te voy a dar un bono de regalo. Y no te lo voy a dar en euros o en dólares, porque eso me cuesta la pasta. Te lo voy a dar en una criptomoneda que yo he creado, que como he creado 10, creo 100, y si hace falta creo 500. Así que te la voy a dar, claro, no va a dar tonto lo justo.
Pero que dice, es que dice que hay países en los que están dando pasta en metálico. O sea, a cambio de... que han llegado a ofrecer cantidades en metálico, ¿eh? Para
sí,
que lo hagan.
Pero eso... Aquí no. Aquí te regalan una serie de tokens de su propia criptomoneda, que la han creado ellos, que se llama World Token, y que cotiza en los mercados de criptomonedas, que tiene un valor de $2 y pico, así que si te dan 30 tokens, pues tampoco es que te vaya a forrar, aunque ahí hay alguno inocente que se dice, no, yo me los guardo porque esto va a llegar a valer no sé cuánto, una chuminada. Pero es como un regalo, como decir, oye, ya que te has confiado en mí para generar una identidad digital, pues yo te voy a regalar esta criptomoneda mía, no Bitcoin, no Ethereum, la que yo he creado, que así, como esto es como el gobierno, necesita más pasta, pues fabrica más, pues esto es igual, esto necesitan más token, pues si mañana hace falta hacemos más, o sea que eso no es el problema. Y con eso ya tienes una identidad digital, y tú dices, bueno, ¿y a día de hoy qué puedo hacer con eso? La respuesta es nada de nada, pero la idea de ello es que ya tienen 3 millones, más de 3 millones de personas con su iris escaneado, que en la última semana han hecho más de 160 y pico mil personas con su IRI escaneado, que muchos son malagueños, y la idea de ellos es que esto se haga masivo, porque cuando se haga masivo le dirán a los países, ¿y yo? Si yo tengo más identidades que tú, ¿tú qué tienes? ¿40 milloncillos de españoles? Pues mira, que yo tengo 1.000 millones de identidad digital.
Pero además infalsificable.
Eso es, claro. La idea es que después sean ellos los que lleguen a un acuerdo con los países para decir, tú tienes identificado a la persona offline, yo tengo identificado a la persona online. Vamos a hablar.
El creador del ChatGPT, un tío inteligente, ¿eh?
¡Qué va! Una mijilla, este no pierde punta sin hilo, ya lo sabes, este no pierde punta sin hilo.
¿Tú qué harías, Iván? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías?
Yo no lo haría en la vida. No, me regalaran, aunque fuera mucha más cantidad, no lo haría en la vida, simplemente porque este tipo de fundaciones nunca sabe exactamente, aunque te dicen en las condiciones legales, oye, que sepas
poco
que
yo todo, no lo voy a utilizar
para nada. Y dices, claro. Pero picha, yo voy por la calle y no hay un tío enfrente que me dice, Iván, ¿me das tu DNI? Y yo le digo, ni de coña. Y me dice, bueno, te doy 10 euros. Digo, que no te doy mi DNI. Yo qué sé qué vas a hacer con mi DNI. No, Iván, te prometo que no voy a hacer nada. Oye, pues si no lo hago con mi DNI, con mi iris tampoco.
Claro, claro. Bueno, y con el iris, el DNI en un momento dado se puede falsificar, el iris no. Bueno, creo yo que el DNI se puede falsificar. Estoy yo aquí dando cosas por hechas. Que don Iván González, siempre es un placer hablar contigo. Desearte un buen fin de semana, amigo. Y que nada, y que sigamos bien y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
Por supuesto que sí, un abrazote.
Un abrazo fuerte, Iván. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que no es poco en este viernes, ya 19 de enero de 2024. Esto va que vuela, ¿eh? Hace nada estamos comiendo los turrones. Que recibe el saludo de Andrés Atienza, ahora te voy a dejar en buena compañía. Te vas a quedar con programación regional hecha desde aquí, desde Andalucía. Carmen Cerván al frente de Bade Cultura y justo después, pues, Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Pero antes de todo eso, la información. Pasa un buen fin de semana, disfruta, aprovéchalo siempre en compañía de tu radio. Sé feliz.